Bienvenidos a un nuevo Deep Dive. Hoy nos vamos a sumergir en el mundo de la contabilidad de costos.
Me encanta.
Y vamos a enfocarnos en Latinoamérica.
¿Huh?
Tenemos este documento en español, costosypresupuestos.pdf.
Sí.
Parece ser material de un curso o un libro de texto, ¿verdad?
Exactamente. Lo interesante de este documento es que no se queda solo en la teoría, sino que nos lleva a la práctica de cómo las empresas latinoamericanas utilizan estas herramientas para tomar decisiones financieras, claro.
Genial. O sea, no solo vamos a aprender los conceptos, sino que también vamos a ver cómo se aplican en el mundo real.
Totalmente.
¿Por dónde empezamos?
El documento, comienza con lo básico. Definir qué es un costo, ¿no?
Ajá.
Y aquí, fíjate, ya vemos un detalle interesante. No es simplemente el dinero que sale, sino que se enfoca en los recursos que se usan para lograr un objetivo.
Claro, claro. Eso tiene sentido. Pero me imagino que hay diferentes tipos de costos, ¿no?
Por supuesto.
No es lo mismo el costo de la materia prima que el costo de la publicidad, por ejemplo.
Precisamente. El documento profundiza en los tres tipos principales, ¿no? Comerciales, industriales y de servicios.
Ajá.
Y lo que me parece fascinante es cómo esta clasificación nos ayuda a comprender mejor el panorama económico de una región.
Ya veo.
Por ejemplo, ¿no? En Latinoamérica, el sector servicios ha crecido muchísimo en las últimas décadas.
Entiendo, entiendo. Entonces, al analizar los costos, no solo vemos números fríos, sino que también podemos obtener información sobre las tendencias económicas y los sectores en auge.
Claro.
Eso es muy útil.
Absolutamente. Pero el documento no se queda ahí. Nos lleva también a un tema clave. ¿Cómo se clasifican los costos para la toma de decisiones?
Ah.
Aquí entran los conceptos de costos relevantes e irrelevantes.
Costos relevantes e irrelevantes. Suena que hay costos que importan más que otros. A la hora de tomar una decisión, ¿no?
Exacto. Un costo relevante cambia según la decisión que se tome, mientras que uno irrelevante se mantiene igual. Es como si estuvieras jugando ajedrez. Necesitas saber qué piezas mover para tener éxito. Uh-huh. En este caso, las piezas son los costos. Y el éxito es tomar la mejor decisión financiera.
Me gusta esa analogía.
¿Verdad?
Entonces, si una empresa está pensando en lanzar un nuevo producto, el costo de la materia prima para ese producto sería relevante.
Correcto.
Mientras que el alquiler de la oficina sería irrelevante.
Exactamente. Y comprender esta diferencia es fundamental para tomar decisiones inteligentes sobre la asignación de recursos. Pero la clasificación de los costos va más allá. El documento también habla de costos fijos, variables y semivariables.
A ver, explícame eso. Uh-huh. ¿Qué diferencia hay entre un costo fijo y uno variable?
Un costo fijo, como su nombre lo indica, se mantiene constante sin importar cuánto produzca o venda una empresa. Piensa en el alquiler del local, por ejemplo. Ese costo será el mismo si vende 100 o 1,000 productos.
Ok, eso tiene sentido. ¿Y los costos variables?
Los costos variables, cambian según el volumen de producción o ventas. Un ejemplo claro es la materia prima. Cuanto más produzcas, más materia prima necesitarás y, por lo tanto, mayor será el costo.
Ya veo. Entonces, si mi empresa fabrica zapatos, el costo del cuero sería un costo variable.
Exacto.
Porque dependerá de cuántos zapatos fabriques. ¿Y qué hay de los costos semivariables? Suena a algo, ¿eh? Intermedio.
Justo. Son costos que tienen una parte fija y otra variable. Un buen ejemplo es el costo de la electricidad. Hay un cargo fijo por el servicio, pero el consumo varía según cuánto uses la energía.
Entiendo, entiendo. Entonces, al analizar los costos, las empresas tienen que tener en cuenta no solo el tipo de costo, sino también su comportamiento.
Ah.
Si es fijo, variable o semivariable.
Exactamente. Y para ilustrar cómo funcionan estas clasificaciones en la práctica, el documento nos presenta un caso interesante. Una empresa que fabrica bicicletas.
Ah, sí, sí. Recuerdo ese ejemplo. Ahí veíamos cómo la empresa analizaba sus costos fijos y variables para decidir cuántas bicicletas producir y a qué precio venderlas.
Exacto. Es un buen ejemplo de cómo la contabilidad de costos no solo se trata de registrar números, sino que nos proporciona un marco para analizarlos y tomar decisiones estratégicas. Pero el documento no se queda solo en los costos de producción.
Ajá.
También aborda la gestión de costos en un contexto más amplio, considerando la evolución del mercado y la competencia.
¿Te refieres a cómo la contabilidad de costos se ha adaptado a un mundo globalizado?
Precisamente. El documento menciona conceptos como la gestión estratégica de costos, el costeo basado en actividades, AIB, y la gestión basada en actividades, ABM. Son herramientas que van más allá de la contabilidad tradicional y que ayudan a las empresas a ser más competitivas en un mercado global.
Me parece que este es un buen punto para hacer una pausa y retomar en la segunda parte del Deep Dive.
Perfecto. En la próxima parte, profundizaremos en estos conceptos y veremos cómo se aplican en la práctica en Latinoamérica. De vuelta con nuestro deep dive en la contabilidad de costos.
Hey.
Recordemos que en la primera parte exploramos las definiciones básicas, los tipos de costo y cómo clasificarlos para tomar decisiones. También hablamos de sistemas como el costeo por órdenes de trabajo y el costeo por procesos.
Exacto, y nos quedamos justo en el punto donde la contabilidad de costos se encuentra con la realidad del mercado globalizado.
Ajá.
Me intriga saber más sobre la gestión estratégica de costos, el costeo basado en actividades, ABC, y la gestión basada en actividades, ABM. ¿Cómo se aplican estas herramientas en la práctica?
Bueno, el documento nos ofrece varios ejemplos concretos. ¿Recuerdas el caso de la empresa que necesitaba determinar el precio óptimo para sus productos?
La fábrica de muebles, sí, de acuerdo. Utilizaron el análisis de costos para evaluar diferentes escenarios y tomar la mejor decisión.
Exactamente. Analizando sus costos fijos, variables y semivariables, pudieron simular diferentes precios de venta y evaluar su impacto a la rentabilidad.
O sea, podían ver cómo un cambio en el precio afectaba su margen de ganancia, ¿no?
Así es. Y no solo eso, también analizaron el volumen de ventas necesario para alcanzar el punto de equilibrio, donde los ingresos cubran los costos totales. Claro, el punto de equilibrio es clave para cualquier negocio. Pero volviendo al tema de la globalización, el documento también menciona la importancia de la gestión estratégica de costos en este contexto. ¿Puedes explicarnos un poco más sobre eso?
Por supuesto. La gestión estratégica de costos se trata de usar la información de costos para tomar decisiones que mejoren la posición competitiva de una empresa. En un mundo globalizado, las empresas se enfrentan a una competencia feroz, por lo que la eficiencia en el manejo de costos es fundamental.
Y aquí entra en juego el costeo basado en actividades, ABC, y la gestión basada en actividades, ABM.
Exacto. El ABC nos permite identificar las actividades que realmente generan valor para los clientes y asignar los costos de forma más precisa. De esta manera, las empresas pueden enfocar sus recursos en las actividades que les dan una ventaja competitiva.
Es como una cirugía de precisión para los costos, ¿no? Eliminando lo que no aporta valor y potenciando lo que sí.
Buena analogía. Y el ABM lleva esto un paso más allá. Utiliza la información del ABC para mejorar los procesos y tomar decisiones estratégicas más amplias.
Entonces, si el ABC nos dice dónde estamos gastando y en qué actividades, el ABM nos ayuda a decidir cómo optimizar esos gastos y procesos para ser más eficientes y competitivos.
Precisamente. Y si conectamos todo esto con Latinoamérica, vemos que la gestión estratégica de costos, el ABC y el ABM, son herramientas cruciales para que las empresas de la región puedan competir en un mercado globalizado.
Totalmente. Y hablando de herramientas, el documento también destaca la importancia de los estados financieros proyectados. ¿Por qué son tan relevantes?
Los estados financieros proyectados son esenciales para la planificación financiera. Nos permiten estimar los ingresos, los costos y la rentabilidad de una empresa en el futuro.
Y esto es especialmente importante en Latinoamérica, donde las economías pueden ser volátiles, ¿cierto?
Por supuesto. En un entorno incierto es fundamental poder anticiparse a los posibles escenarios y tomar decisiones informadas.
Es como tener un mapa para navegar por las aguas turbulentas del mercado.
Exacto. Los estados financieros proyectados nos permiten simular diferentes escenarios, evaluar el impacto de nuestras decisiones y tomar medidas para mitigar los riesgos.
Fascinante. Hemos cubierto gran parte del contenido del documento. ¿Qué te parece si en la tercera parte nos enfocamos en esos detalles intrigantes que mencionaste al principio?
Me parece una excelente idea. Hay algunos puntos que realmente me sorprendieron y creo que a nuestros oyentes también les resultarán interesantes.
De vuelta para la parte final de nuestro deep dive en la contabilidad de costos. Me quedé pensando en esos detalles que mencionaste, los que te sorprendieron. ¿De qué se trata?
Bueno, uno de ellos es la precisión con la que el documento define conceptos que a veces se usan indistintamente. Por ejemplo, ¿recuerdas cuando hablamos de desecho, desperdicio y merma? El documento establece una clara diferencia entre ellos.
Ah, sí, sí. Me acuerdo que lo mencionaste, pero la verdad no profundizamos en el tema. Podría refrescarnos la memoria. ¿Y explicarnos por qué es tan importante esta distinción?
Claro, desecho se refiere a un residuo que, aunque no forme parte del producto final, todavía tiene algún valor. Piensa en el aserrín que resulta de cortar madera. Puedes venderlo o reutilizarlo para hacer otros productos.
Claro. Como para hacer tableros aglomerados o incluso combustible para calderas. Es como un reciclaje dentro de la contabilidad.
Exactamente. En cambio, el desperdicio es material que no cumple con los estándares de calidad. Y no tiene valor de recuperación. Simplemente se desecha.
Entonces, si una fábrica textil tiene retazos de tela que puede vender a un artesano, eso sería desecho.
Correcto.
Pero si la tela está dañada y solo sirve para la basura, eso es desperdicio.
Exacto. Y la merma es un caso especial, porque se refiere a una pérdida de valor por causas naturales o inevitables durante el proceso productivo.
Como la evaporación de un líquido. o la fruta que se madura demasiado en un almacén.
Exacto. Lo interesante es que el documento no solo define estos conceptos, sino que también explica sus implicaciones fiscales. No es solo un tema de contabilidad interna, sino que también afecta cómo se manejan esos costos frente a las autoridades tributarias.
Entiendo. Entonces, comprender estas diferencias no solo nos ayuda a gestionar mejor los costos, sino que también puede tener un impacto en la carga impositiva de una empresa.
Precisamente. Y hablando de detalles que me llamaron la atención, el documento también habla de los sobrecostos burocráticos y sobrecostos jurídicos.
Eso me sonaban a gastos inesperados. ¿A qué se refieren exactamente?
Son costos adicionales que pueden surgir por la complejidad de los trámites administrativos o legales. Piensa en las pérdidas de tiempo y recursos en papeleo, las interferencias administrativas o incluso los costos de procesos legales.
Sí. Esos costos ocultos que a veces no se tienen en cuenta. Y el documento propone alguna forma de minimizarlos.
Lo interesante es que sí. El documento no se limita a identificarlos, sino que también sugiere estrategias para reducirlos. Por ejemplo, implementar sistemas de gestión de calidad, optimizar los procesos administrativos o buscar asesoría legal preventiva.
Es decir, la contabilidad de costos no solo nos dice cuánto gastamos, sino que también nos ayuda a identificar áreas donde podemos ser más eficientes y reducir gastos innecesarios.
Exactamente. Y creo que esa es una de las principales conclusiones de este Deep Dive. La contabilidad de costos no es simplemente un conjunto de reglas y procedimientos, sino una herramienta poderosa para tomar mejores decisiones, optimizar los recursos y, en última instancia, impulsar el éxito de las empresas.
Totalmente de acuerdo. Hemos aprendido muchísimo en este viaje a través de costosypresupuestos.pdf. Desde las definiciones básicas hasta las estrategias más avanzadas, la contabilidad de costos se revela como una disciplina fundamental para cualquier empresa, especialmente en el dinámico contexto latinoamericano.
Así es. Y espero que este Deep Dive haya inspirado a nuestros oyentes a explorar más a fondo este mundo fascinante y a descubrir cómo la contabilidad de costos puede ser su aliada para alcanzar el éxito empresarial.
Muchas gracias por compartir tu experiencia con nosotros. Y a todos ustedes, gracias por acompañarnos en este nuevo Deep Dive. ¡Hasta la próxima!